En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cáritas hizo público esta semana los datos de la pandemia, la crisis social y económica de la que nuestros gobernantes no hablan, al igual que tampoco se quiere hablar de los muertos y enfermos. En términos absolutos, más de 500.000 personas se han llamado por primera vez a las puertas de esta organización de la Iglesia, o lo hacen tras muchos años sin recurrir a este tipo de ayuda. Mientras socios, voluntarios y técnicos doblan recursos y esfuerzos, el rumbo político de este país sigue enzarzado en leyes ideológicas que en poco favorecen el día a día de familias y empresarios para salir adelante pagando facturas. La OCDE también ha dejado demoledores cifras en lo referente a la destrucción de empleo y recuperación económica, más de un 11% en la caída del Producto Interior Bruto con respecto al resto de países de la eurozona, por debajo de economías como la Argentina. Más allá del compromiso de las personas involucradas en la Iglesia, las respuestas de Cáritas a la pandemia están siendo posibles gracias a la movilización social que se ve plasmada también en el apoyo que la Iglesia ha recibido a través de la aportación voluntaria en la Declaración de la Renta de los Españoles, datos que daba a conocer el vicepresidente de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal hace unas semanas. Y la Iglesia sigue caminando al lado de la sociedad y de las familias. Hoy les vamos a ofrecer dos propuestas culturales de Segovia. En el control de sonido, como cada viernes, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Nos trasladamos hasta el seminario de la mano de Francisco Jimeno. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues hace un año estábamos hablando, pero no en sitios diferentes, sino en esta misma mesa, de esa gran exposición que teníais preparadas y que este año por fin la podremos visitar. Sargas y Dioromas, gloriosa pasión. Bajo este título que vamos a encontrarnos en este seminario, Paco.
Bueno, como dices, es la primera muestra de Sargas y Dioramas, dos elementos quizá desconocidos para la mayor parte de todos, ¿no? Como son las sargas, que son aquellos pequeños telares o grandes telares, ¿no?, que cubrían los altares por el tiempo de la Cuaresma y hasta la Semana Santa, incluida la Semana Santa, con una triple función, que era de carácter pedagógico para no despistar a los fieles en tan importantes días, de carácter simbólico, a modo de luto o en señal de duelo por los días que iban a vivir, y de carácter catequético para instruir con las imágenes, dado que estas sargas en su mayor parte eran pintadas, decoradas con motivos de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Como digo, tenemos 7 sargas en el claustro del seminario, procedentes de distintos sitios de nuestra diócesis, y que queremos mostrar el rico patrimonio que tiene la diócesis en este sentido y poner en valor este arte que, aunque desconocido por la mayor parte de nosotros, sin embargo, pues ha forjado la historia de la liturgia en gran parte de periodos anteriores, ¿verdad? Esto en lo referente a las sargas.
¿Y los dioramas?
Y los dioramas, pues tenemos 10 dioramas. ¿Qué son los dioramas? Pues son una especie de pequeños escenarios y escenas igualmente de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor, como un pequeño vía crucis, como 10 pequeños belenes que refieren a la pasión, a la muerte y a la resurrección del Señor. Son pues unas grandes pantallas panorámicas donde se contienen, pues como digo, estas pequeñas escenas de la pasión, pues con un juego de iluminación, de escena, de panorámica, que nos ayudarán sin duda a meternos dentro de estos días tan importantes.
Exposición muy cuidada, como decías, la exposición de las sargas proviene de 7 parroquias de Segovia, pero los dioramas no son de Segovia, de la diócesis de Segovia, sino que han sido, bueno, pues cedidos, ¿no?
Sí, han sido cedidos por la Asociación Complutense de Belenistas de Alcalá de Henares, que realiza estas obras de arte y que las deja pues para contemplación de los fieles y todos aquellos que se quieren acercar estos días por el claustro del seminario.
Además, nos vamos a encontrar con otras piezas, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues iconografías.
Es iconografía, Marta, como bien dices, ¿no? Tenemos dos niños pasionarios, un niño pasionario que nos viene de los claretianos y otro niño pasionario de plata que nos viene de la Catedral de Segovia. Después tenemos un ecceomo precioso que nos viene de la colección de la Diputación. así como también hemos decorado pues todo el claustro con telas litúrgicas, objetos litúrgicos, vasos litúrgicos, todo ello pues ayudándonos a comprender estos días, como digo, en un recorrido por todos los días, el Jueves Santo, Viernes Santo, el Jueves Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Además también con la conservación de los dos belenes monumentales que tenemos en el claustro y que, bueno, muchos segovianos se pudieron perder en Navidad y que hoy pues pueden recuperar de nuevo.
¿Cuándo está prevista la apertura al público de esta gran exposición?
Pues será el sábado 19 de marzo, con motivo del Día de San José, Día del Seminario. Recordamos que está en el claustro del seminario y queremos con esta muestra aportar a la ciudad y a la diócesis pues este aporte litúrgico y cultural que nos puede venir muy bien el 19 de marzo hasta el 12 de abril, justamente la semana de Pascua.
Bueno, pues esa visita cultural casi casi obligada por esas sargas que podremos observar, es que están expuestas, que llevaban ya muchos años sin estar colgadas en los retablos de nuestras parroquias, y también por volver a ver esos dos grandes belenes monumentales. Muchas gracias, Francisco.
Gracias a vosotros, Marta.
Un saludo.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Seguimos hablando de exposiciones. En este caso, José María Rubio, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos traes esas grandes vidrieras de la catedral, que además de dejar pasar la luz, también son motivo catequético.
Efectivamente, la Catedral de Segovia pues tiene uno de los conjuntos de vidrieras más importantes que hay en España del siglo XVI, no solamente en el aspecto digamos técnico, sino sobre todo porque tienen un programa iconográfico perfectamente estructurado y perfectamente diseñado en el momento de la ejecución, es decir, que los artistas que lo hicieron se seguían minuciosamente este plan, ¿no? Porque como tú has dicho muy bien en la presentación, las obras de arte que podemos ver en nuestras iglesias, en nuestra catedral, es verdad que embellecen y decoran, si quieres, pero en su misión fundamental es transmitir la fe y ayudar a vivir esa fe pues a todos los que pasan y pasamos por allí.
Es tiempo de cuaresma, es tiempo de pasión. ¿Encontramos algo recogido en estas vidrieras?
Pues mucho y muy bueno, Marta, porque fíjate, en la Catedral de Segovia, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, pues no se realizó en poco tiempo, sino tardó 160 años en terminarse. Por lo tanto, la cantidad de vidrieras que tiene la Catedral de Segovia no son todas de la misma época ni de la misma calidad. Pero sí que están distribuidas por temas según se van ejecutando. Es decir, que en lo que son las naves, la nave principal y la nave de Evangelio, la nave de la Epístola, son las más importantes, pues son las primeras que se van a realizar. Recuerden todos que nuestra catedral se va a empezar desde la pared de mira hacia el alcázar, es decir, digamos un poco a la fachada occidental, y se va a construir desde esa pared hacia el altar mayor, un poquito al revés de lo que venía siendo habitual. Y cuando se cerró esta parte, después para que se pudiera utilizar, hubo que cerrar esas ventanas, ¿no? Uh-huh. Y es la primera parte, ¿no? La primera parte de vidrieras que tenemos, que son importantísimas, vidrieras manieristas, de marcado carácter flamenco, y donde está narrada, Marta, toda la historia de la redención. Es decir, desde la Anunciación, hasta la ascensión de Cristo a los cielos. Luego tenemos otra parte del crucero, que ya son del siglo XVII, porque evidentemente hasta que no se fue construyendo, no se fue literalmente
cerrando
de vidrieras. Exactamente, y en el crucero vemos un poco pues la vía de la Virgen, y ya son del siglo XVII, hechas por Francisco Herrán, y las de la Girola, pues habla un poco de la vida pública de Cristo, milagros y demás, ¿no? Sí, que están perfectamente diseñadas. Pero las que tú me pides que hace referencia, y hombre, yo creo que pues sería bonito, ¿verdad?, pues estos días, sobre todo acá los días luminosos, siempre se ven bien, porque están tan altas y tienen siempre algo de luz, pero el día luminoso es perfecto. Bueno, pues en la primera parte, la que mucho está en las naves, está pues todo el tema de la pasión, fíjate, está el tema de la borriquilla que todos conocemos, ¿verdad?, el Domingo de Ramos. Luego tenemos la última cena, eso está todo en lo que es la nave del Evangelio, y justamente enfrente van a encontrarse ya toda la secuencia de la pasión, de degradación en el huerto, los azotes y el prendimiento, la subida al Calvario, la crucifixión y demás, ¿verdad? Hasta terminar, lógicamente, como hemos dicho, toda la secuencia de ascensión. Porque no olvidemos, claro, que cuando hablamos de Semana Santa no nos podemos quedar solamente en la muerte, ¿no?, de uh-huh. Cristo, ¿no? Tenemos que quedarnos siempre con lo que fue la resurrección.
La resurrección del Señor.
Realmente, la resurrección, ¿verdad?, es algo que tan importante para los cristianos, claro.
Otra de las...
Si quieres que te dé algún detalle...
Sí, coméntanos.
¿Algún detalle? Pues oye, por quieren ir pasar por allí nuestros queridos radioyentes, ¿verdad? Pues hay que decirles que no todas las vidrieras que se conservan en la parte ya de las naves, ¿no?, las que son más importantes, que hemos dicho que se hacen, fíjate, en 5 años, entre el 1544 y el 1549, pues ya hay algunas modernas, hay algunas modernas porque la gran restauración, el gran esfuerzo económico, pues que lógicamente está haciendo la catedral para restaurar ese valísimo patrimonio, pues en esas algunas no ha sido posible recuperar, porque lógicamente el cristal, el vidrio, no es un material tan... es más perecedero que la piedra, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues el paso del tiempo, a veces también Sabatini, ¿no?, cuando se hizo el retablo mayor y el trascoro, pues eliminó algunas para centrarse más luz, ¿no? Bueno, pues realmente algunas son ya de los Carlos Muñoz de Pablo, tan conocido en Segovia, y por lo tanto, claro, son fácilmente identificables porque, aunque hacen el mismo tema, o sea, el mismo tema antiguo que estaba, lo siguen haciendo ellos, pero siempre se ve, claro, esa modernidad actual, que además ha sido una cosa que ellos también siempre han querido, ¿no? Y por cierto que de Muñoz de Pablos, pero se van a ver sobre todo muy bien, muy bien, muy bien, se van a ver muy bien lo que he escrito con la puta puesta, ayuda por el Tirineo, y una que tenemos, que tiene la catedral abajo, ¿verdad?, está expuesta abajo, donde es la coronación de espinas y donde se ve perfectamente, perfectamente cómo es cómo se puede realizar, o cómo se realiza, ¿no?, la ejecución de una vidriera.
Pues les dejamos a nuestros oyentes con esta definición de las vidrieras de la Catedral de Segovia y les invitamos a que pasen a verlas y sobre todo también a que vean la que está expuesta abajo, que merece la pena en estos próximos días. Te vamos a dar una tarea para próximas fechas para que nos hables de la sala bajo claustro que hay en la catedral. La próxima semana hablaremos de ello.
Cuando vosotros queráis, porque es importante que todos colaboremos con porque ese patrimonio diocesano que tenemos en los pueblos, en Segovia y demás, pues sea conocido por todos.
Gracias, José María.
Gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Con motivo de la visita del Papa a Irak la pasada semana, aprovechamos para viajar muy cerquita de allí, a este santos lugares, de la mano de Jesús Riaza. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
¿Qué relación tienes, Jesús, con Tierra Santa? ¿Qué es lo que te une?
Bueno, pues una experiencia allí muy interesante, apasionante. Desde que comencé he viajado varias veces, pero sobre todo la experiencia definitiva fue pasar un año en Jerusalén, un curso completo, que fue una experiencia, bueno, fantástica a todos los niveles.
¿Cómo valoras la visita del Santo Padre a Irak?
Me parece que ha sido un viaje muy valiente, muy interesante. Es de estos viajes que yo creo que marcan la historia del pontificado, porque de alguna forma la visita a lugares tan conflictivos como es Irak, el celebrar como fue en la Catedral de Bagdad, donde tantos cristianos habían sido masacrados, el entrevistarse con el Ayatolá al-Sistani, el visitar Mosul, la que es la capital del califato, todo eso son como hitos, como algo increíble que se puede haber hecho, sobre todo en las circunstancias en las que se está moviendo el mundo en este tiempo, ¿no? Así que el Papa, según su espíritu, sigue tendiendo puentes. Yo creo que todos sus viajes han sido siempre tender puentes, especialmente con los que más sufren.
¿Cuál es la situación política, la situación religiosa y la situación de los cristianos ahora mismo en Oriente Medio y en Tierra Santa? De manera breve, Jesús.
Sí, bueno, yo no soy un especialista en el tema. Lo que palpé allí cuando estuve, sobre todo en el territorio palestino o también en Jordania, es una experiencia a veces de estar, es una minoría muy pequeña, pero valorada en cierta forma, ¿no? De alguna forma, los cristianos en Tierra Santa son el colchón entre la inmensa mayoría que son musulmanes y la que va siendo ya mayoría también entre judíos. Entonces, entre medias, se desarrolla la vida de los cristianos, que a veces parece irrelevante, pero sin embargo es como el amortiguador de tensiones, ¿no? De tal forma que muchas veces los cristianos hacen ese papel de mediadores, de estar ahí, porque son cristianos, pero son árabes, son palestinos. Entonces es muy difícil su vida ya ahora, porque económicamente están muy mal, porque son marginados de las instituciones. La cosa es complicada, sí.
Bueno, pues como bien decías, el Papa ha intentado tender esos puentes y dar aliento y una palabra de esperanza a estos grupos minoritarios en unos países muy conflictivos para defender la fe.
Sí, sin embargo, los cristianos están muy unidos en estos territorios, no hay tantas distinciones. En Jordania, por ejemplo, los cristianos han adoptado la Pascua, ortodoxos y católicos me refiero, el mismo día. Los católicos han adaptado al calendario litúrgico ortodoxo y celebran la Pascua juntos. Entonces, en países de conflicto, cuando se ha hablado de los muertos y de los atentados en Irak, a mí les ocurre pensar si son católicos o son ortodoxos o son coptos o son melquitas o son de rito caldeo, ¿no? Entonces hay una unidad muy profunda y eso pasa también, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Donde la situación de los cristianos también es muy complicada.
Pues muchas gracias, Jesús, por acercarnos la realidad de Oriente Medio al espejo de la Iglesia. Gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a nuestro compañero David. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, veo que no me has traído el viaje del Santo Padre. Lo hemos dejado para próximas semanas. Hemos tenido, como escuchabas, a Jesús con nosotros hablando de ese viaje y de Oriente Medio. ¿Pero qué nos traes esta semana, David?
Pues mira, quería hablar del fariseo y el publicano, que es precisamente la lectura de mañana sábado. Y quería hacer una lectura muy personal de este pasaje del Evangelio. Ya saben lo que es, ¿no? El contraste que nos propone Jesús entre una persona importante y su exhibición pública frente a un pobre pecador que está medio escondido, que sabe de sus debilidades, pero que ora de una manera escondida y eficaz. Y se me ha ocurrido emplearla fijándome en la actualidad de nuestro país, que no es poca. Fíjate, Marta, frente a mociones de censura en la sombra, elecciones anticipadas por interés y otras triquiñuelas políticas, Cáritas ha sumado 6.000 voluntarios nuevos en 2020. Frente a un mundillo político lleno de zancadillas entre sus protagonistas, Francisco pide la fraternidad mundial y da ejemplo de ello. Frente a disturbios callejeros y quienes los alientan, el Papa es símbolo de paz en Irak, donde el odio ha querido destruir la convivencia entre las personas. Frente a la amenaza de expropiaciones de todo tipo, la Iglesia abre las puertas de sus templos para mostrar su patrimonio, como hemos escuchado en el programa de hoy. Frente al silencio de los partidos políticos con sus intrigas y trapos sucios, la Iglesia pide perdón por los errores que haya podido cometer y hace ejercicio público de transparencia de todo lo que gestiona. Frente al ruido mediático planificado, la Iglesia ofrece el silencio de los conventos y la labor callada de sacerdotes, religiosos y laicos en favor del bien común. Frente a un feminismo oficialista y de postureo, la Iglesia ofrece los proyectos eficaces de Cáritas, Manos Unidas, Red Madre y otras muchas iniciativas reales en favor de las mujeres. En definitiva, Marta, como te decía al principio, me he atrevido a hacer una relectura del pasaje del fariseo y el publicano desde un punto de vista muy particular. Perdón por los errores o excesos que pueda haber cometido, pero creo que siempre es bueno poner al día las escrituras y llevarlas al terreno de la actualidad. Y la actualidad lo está pidiendo a voces. Es lo que hemos pretendido hoy, Marta. Poner voz a ese publicano que, lejos de ser tan gris como parece, sabe muy bien lo que hace y también merece ser escuchado.
La verdad es que los vaivenes políticos de estos días nos han obligado a todos a replantearnos las editoriales de los programas como tu sección, David.
Así es, eso hemos hecho.
Muy bien, muchísimas gracias. Te escuchamos la próxima semana.
Gracias, adiós.
Manos Unidas nos vuelve a regalar un cuento de solidaridad.
Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 62, el lema es «Contagia solidaridad para acabar con el hambre». En nombre de Manos Unidas, gracias a las personas que colaboran con su cuento.
En la antigua Roma, en la época del emperador Tiberio, vivía un hombre muy bueno que tenía dos hijos. Uno era militar y cuando entró en el ejército fue enviado a las más lejanas regiones del imperio. El otro hijo era poeta y encantaba a toda Roma con sus hermosos versos. Una noche el viejo tuvo un sueño. un ángel se le aparecía para decirle que las palabras de uno de sus hijos serían conocidas y repetidas en el mundo entero, por todas las generaciones venideras. El anciano despertó agradecido y llorando aquella noche, porque la vida era generosa y le había revelado algo que cualquier padre se sentiría orgulloso de saber. Poco tiempo después, el viejo murió al intentar salvar a un niño que iba a ser aplastado por las ruedas de un carruaje. Como se había portado de manera justa toda su vida, fue derecho al cielo y se encontró con el ángel que se le había aparecido en el sueño. «Tú fuiste un hombre bueno y solidario», le dijo el ángel. «Viviste tu existencia con amor y moriste con dignidad. Puedo realizar ahora cualquier deseo que tengas». «Me dijiste que los versos de mi hijo», respondió el anciano, «quedarán entre los hombres por los siglos venideros. Nada tengo que pedir para mí. Sin embargo, todo padre se enorgullecería de ver la fama de alguien a quien él cuidó cuando niño y educó cuando joven. Me gustaría ver en el futuro lejano las palabras de mi hijo». El ángel tocó en el hombro al anciano y los dos fueron proyectados hacia un futuro distante. A su alrededor apareció lo que podía ser un templo, con muchas personas que hablaban en una lengua extraña. El viejo lloró de alegría. «Yo sabía que los versos de mi hijo poeta eran buenos e inmortales», dijo al ángel entre lágrimas. «Me gustaría que me dijeses cuál de sus poesías está recitando esa gente». El ángel entonces se aproximó al viejo con cariño y se sentaron en uno de los bancos que había en aquel inmenso lugar. «Los versos de tu hijo poeta fueron muy populares en Roma», dijo el ángel. «Gustaban a todos y todos disfrutaban con ellos. Pero cuando acabó el reinado de Tiberio, sus versos también fueron olvidados. Estas palabras son de tu hijo que entró en el ejército. Estas palabras reflejan amor y no poesía». El anciano miró sorprendido al ángel. «Tu hijo», continuó el ángel, «fue a servir a un lugar lejano y llegó a ser centurión. Era también un hombre justo y bueno. Una tarde uno de sus siervos se enfermó y estaba a punto de morir. Tu hijo entonces oyó hablar de un galileo que curaba a los enfermos y anduvo días y días en busca de este hombre. Mientras caminaba, descubrió que el hombre al que estaba buscando era el Hijo de Dios. Encontró otras personas que habían sido curadas por él, aprendió sus enseñanzas e incluso siendo un centurión romano se convirtió a su fe. Hasta que cierta mañana llegó cerca del galileo. Le dijo que tenía un siervo enfermo y el galileo se dispuso a ir hasta su casa. Pero el centurión era un hombre de fe y mirando al fondo de los ojos de Jesús, comprendió que estaba delante mismo del Hijo de Dios. Estas son las palabras de tu hijo, las palabras que él dijo a Jesús en aquel momento y que nunca más han sido olvidadas. Decían: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Escrito por Paulo Coelho, contado por Andrea Revilla.
Dona en la web de manosunidas.org y en los bancos Bankia y Santander. Muchas gracias.
Llegamos al final de este espacio diocesano, recordándoles esas dos citas culturales en el claustro del seminario a partir del día 19 y la catedral con sus vidrieras. Dos propuestas culturales de la diócesis de Segovia. Les dejamos con la actualidad de COPE. Feliz semana para todos. Cuídense.